Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia. Y desde aquí, desde mi rincón en La Puerto Rico, a través de Radio Digital www.devistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo, en una producción general y dirección de ese excelente director Willy Torres y Torres. Y estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera nos afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos, esa constante búsqueda de la verdad que otros, que ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Y tenemos que ser enfáticos. La lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad en todos los aspectos es altamente recompensada. Y si usted tiene duda, mire hacia cualquier agencia del gobierno. Mire hacia Fortaleza, mire hacia cualquier hospital en este país, a cualquier oficina de médico en este país, y ustedes van a ver dónde está la mediocridad representada en cada uno de esos elementos de la sociedad puertorriqueña que han demostrado la razón por la cual esto se está derrumbando. Esa es la triste realidad que vive el pueblo de Puerto Rico hoy. Hoy lunes 17 de enero. Y como decía Moralito, al gobernante hay que hacerle una tortilla de huevos de cisne. Porque es demasiado de excelentísimo y no puede comer huevos de gallina. Y menos del país. Y si usted es como mi director, allá en Trujillo Alto, que usted quiere seguir disfrutando de los días del resto de nuestra vida, que no son muchos los que puedan quedar, 200, 300, 400, 500, no sé. Pero dentro de este encierro por decreto, por virtud de las órdenes ejecutivas del gobernador putativo no electo, porque con 41%, yo no sé cómo puede él considerarse a sí mismo. Oiga, y ustedes han oído la prensa mercenaria, los asquerosos reporteros y periodistas de este país, que sencillamente no hacen otra cosa que molestar y sencillamente hacen sentirse a uno avergonzado de haber podido practicar este sacerdocio por muchos años y que estos bandoleros estén ahí. Decir el gran margen de ganancia con el que el hoy electo alcalde de Guaynabo, bueno, ¿con qué? Con un 20%. Y un 20% usted lo considera un gran margen. ¿Hasta qué punto va a llegar el descaro, la desfachatez, el cinismo bajo, este acto mercenario de todos estos bandoleros que descaradamente demuestran por sus actos cuánto pueden estar recibiendo en cajitas de zapatos? Pero el pueblo calla. Mientras tanto, nosotros sabemos que debemos de andar por buen camino. ¿Por qué? Porque los perros y las perras están ladrando. Y repito, una vez más, no hay forma de impedir que el viento sople, ni que sople en tal o cual magnitud o tal o cual dirección. Pero sí está en nuestras manos, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, construir molinos tan eficientes y efectivos que conviertan esos vientos, por fuertes sean, a nuestro favor. Piensen. Le damos una mirada rapidito a los movimientos telúricos reportados perdón, en las últimas horas. En nuestra fuente de USGSA, el NOAA y la Red Sísmica de Puerto Rico, como una gentil cortesía de los muchachos de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán, propiedad de don Armandito Torres y sus hijos. Ellos nos permiten esta información y nosotros la compartimos con ustedes. Se registraron en las últimas horas dos movimientos telúricos en el área de Puerto Rico. Uno de 3.5 a un kilómetro al sur suroeste de Culebra, a unos 23 kilómetros de profundidad, y uno de 2.7 a 4 kilómetros al oeste suroeste de Guánica, ese fue a 13 kilómetros de profundidad. Mientras que ayer se reportó uno en el área de Carlota Amalia, en las Islas Vírgenes estadounidenses, de 3.6 a unos 41 kilómetros de profundidad. No hubo intensidades peligrosas, por lo que no se activaron los protocolos, ni me dio boletín informativo alguno sobre maremotos y tsunamis. Por ahí andan hablando de un, ¿cómo le llaman? La frase que usaron, de unas oleajes que se registraron en el área de Mayagüez, producto, o se aduce, que es producto de la explosión del volcán que reventó en el Pacífico. Y obviamente, aunque, bueno, le dicen que fue un meteo tsunami. Oigan, ya no encuentran qué más inventar. Pero ese llamado meteo tsunami es producto de esa explosión de ese volcán. No porque afectara los niveles de agua realmente, sino porque afectó la presión atmosférica con su explosión. En otras palabras, lo que al afectar la presión pasó, vendría a ser algo así parecido a una marejada ciclónica. Saben que el nivel del mar sube por culpa de esa marejada ciclónica que se registra, y esos niveles, pues obviamente, se suben a tierra firme. Eso fue lo que en realidad me explicó quien de eso sabe y mucho, el amigo y colaborador huérfano. Ahora bien, nada de eso nos afectó, excepto para algunos alarmistas que quieren asustar más de la cuenta. Pues subió el nivel del mar por una presión atmosférica. Ahora bien, Rapidito le damos una mirada a los informes que recibimos por parte del doctor Benjamín Bolaño en términos de se supone que recibamos, pero obviamente sigue la jarana en las agencias de gobierno, los empleados siguen cobrando y usted sigue respirando aire contaminado sin saber cuán contaminado está, porque a ellos les importa, maldito demonio, si usted se contagia o no. De hecho, puedo darle con certeza el hecho de que la contaminación de particulado sólido en el área de San Juan hoy está en 16, qué bueno. En Ponce está en 19, que también es excelente, está en verde. Y acá, en el suroeste, está en 17. Obviamente no tenemos nada del este de Puerto Rico, porque, como ya les he dicho, los políticos les importa un demonio si usted sabe o no si puede tirarse a la calle sin premedicarse. Señores, vuelvo a repetir aquello de que el crédito debe darse a las obras y no a lo que cualquier achichincle diga por ahí detrás de un micrófono. ¿Qué hizo? Como decían los poetas, por sus obras los conoceréis. Señores, las almas en pena estarían mucho más tristes si no hubiesen esos espíritus burlones dando vuelta por las cámaras legislativas y por las agencias de gobierno. Vuelvo a reiterarles, a volverles a informar una vez más, que la decisión de recibir la vacuna del COVID-19 es estrictamente personal. Y es importante que usted tenga en cuenta el contexto, tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque el código de Nuremberg, como las reglamentaciones federales, como los acuerdos de Helsinki y como el propio juramento de Hipócrates que controla y obliga a los médicos, establece, le protege a usted el derecho que le garantiza por ley el Código 21 de Leyes Anotadas de los Estados Unidos en su sección 360BBB-3, en la que para productos médicos en uso de emergencia es ilegal negarle a alguien un trabajo o una educación porque se niegue a ser un sujeto experimental. Los destinatarios potenciales, o sea, usted, sus hijos, tienen el derecho absoluto, absoluto, a rechazar cualquier vacuna que sea experimental, EUA. Si no dice Comirnaty, que debe decirlo en la botella. Ahora, para ser más bandolero, ya las botellas de las vacunas, de las llamadas suero genético que le están inyectando a la gente, no dicen ni Pfizer, ni AstraZeneca, ni Johnson & Johnson, no, ahora dice COVID-19 vacuna, para que usted no sepa si a usted le están poniendo un experimental o si le están en realidad poniendo una aprobada como es la Comirnaty. Cualquier consulta que quieran verificar sobre esto, pueden hacerlo comunicándose con Children's Health Defense o con el licenciado Robert Kennedy y o merinas, me dijo. Le vamos a dar rapidito una mirada a los titulares de la prensa en Puerto Rico, en la que se recoge que una ola de contagios habría llegado supuesta y alegadamente al pico, pero preocupa el alza de casos en intensivo por COVID-19. Señores, ¿estamos seguros de que es COVID-19? ¿Cuán seguro puede estar usted, el pueblo, o los investigadores federales, o los agentes del FBI, de que los hospitales en Puerto Rico están diciendo la verdad en términos de la cantidad de pacientes que hay en caso en intensivo por COVID-19? La doctora Iris Cardona, del Departamento del Verdugo de Puerto Rico, indica que se superaron las cifras de pacientes en esa unidad desde que comenzó la pandemia. ¿Cuán cierto es esto? No lo sabemos con certeza, porque sí sabemos, porque lo está denunciando en estos momentos un médico muy reconocido estadounidense, de la cantidad de dinero que aporta una agencia federal a los hospitales por cada uno de estos niveles de alegado tratamiento que dan. ¿Y cuánto suman? Se calcula mal tasado en los Estados Unidos, no sea cifra en Puerto Rico, que está costando alrededor de $100,000 para cada paciente que cae a un hospital y lo certifican como que murió de COVID-19. Aunque sea falso, aunque no haya muerto. Ah, porque se cayó de un techo, llegó a la casa, llegó al hospital y chequearon y dio positivo a COVID-19. Ah, es un paciente de COVID y se murió porque tenía COVID. Y le piden el cheque al gobierno federal. ¿Cuándo esto es cierto? ¿Cuándo esto es lo que está pasando? El pueblo de Puerto Rico necesita que esto se le niegue o se corrobore, porque no es justo que se siga, si es que están mintiendo, que lo sigan mintiendo o que no se sepa la verdad. El Departamento de Salud que dirige Herr Henkel reporta 9 nuevas muertes por COVID-19. Y el Departamento de Salud reporta en la mañana de hoy el fallecimiento de 9 personas adicionales, dicen ellos, a causa del COVID-19. Lo que, según ellos, aumentó a unos 3,520 la cifra de decesos por este coronavirus en Puerto Rico desde que comenzó alegadamente la pandemia en marzo del 2020. La agencia que dé ese total dice 6 personas de esos, de ese total de 9, ellos dicen que 6 no estaban vacunadas y otras 2 tenían 2 dosis, mientras que una tenía la vacuna de refuerzos. Un total de 904 personas están hospitalizadas, incluyendo 62 menores de edad. Oiga, yo quiero que ustedes busquen a ver cuándo en la historia se reportara una cantidad como esta, 62 menores de edad en una sala de emergencia o de cuidado intensivo en Puerto Rico, bajo ninguna condición, a la que sea, Yo quisiera saber si esos números comparan. No solo nos andan mintiendo en torno a todo este aspecto, a todo este panorama, nos dan información de dudosa credibilidad en términos de la gente, de la cantidad de pacientes, de la gente hospitalizada, alegando que los hospitales están bien, negando la ausencia de personal en los hospitales. ¿Para qué? Para que el gobierno federal no cuestione los cargos que ellos están haciendo por los pacientes que se están muriendo y que le están achacando a COVID, aunque haya sido que se haya caído de cabeza de una piedra. Pero la prensa mercenaria, esa prensa que hace sentir vergüenza a uno de uno haber practicado el sacerdocio de las noticias por tantos años, publica hoy bajo el titular "Cae en bolsillo roto el alza del seguro social" y lanzan una crítica que el incremento promedio de un 5.9% en el cheque de los que recibimos al Seguro Social, que entró en vigor este mes, critican ellos que se espuma con el encarecimiento del Medicare y el incremento en el costo de vida. ¿Y qué quieren ellos? Bueno, esto es simple. Quieren criticar, critiquen a los señores que han aumentado los índices de precio de los manufactureros, que a su vez provoca un aumento en el índice de precio al consumidor, porque una vez el producto sale más caro de la fábrica, obviamente va a ser más caro la transportación, va a ser más caro la entrada a aduana, va a ser más caro los impuestos que se le impongan, y el consumidor, a fin de cuentas, que es el que paga. Pero el querer decir que ese aumento se fue por un roto porque aumentaron el Medicare, ¿ah?, es una suciedad del periodista o el analista que escribió tal barbaridad. Porque, oye, subió el plan médico, le subieron un X% al plan médico que paga cada ciudadano que recibe el Seguro Social. O sea, que cada ciudadano que recibe el Seguro Social, al que quieren exterminar y eliminar mediante el uso de sueros genéticos, que los quieren eliminar porque en opinión de funcionarios de los gobiernos de los Estados Unidos, los ancianos son costo efectivo, demasiado costosos para la sociedad, cuando todo el que recibe el Seguro Social, que lo pagó durante toda su vida y que recibe su cheque, es autosuficiente, aunque reciba poco, pero pague el plan médico, que es un plan médico distinto, que no es cargo al gobierno de ningún tipo. Pero mientras tanto critican el hecho de que incremento del 5.9% del costo de vida se fue por un roto, no critican y lo miran con grandes pombos y platillos, que los 10 hombres más ricos del planeta aumentaron su fortuna con la pandemia, mientras un 99% de la población del país se empobrece. Y la prensa es cómplice de ese proceso. La prensa televisiva, la prensa escrita de este país, es cómplice de toda esa asquerosidad que el pueblo de Puerto Rico está viviendo hoy. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, entro a compartir con ustedes lo que dice el Departamento de Salud en torno a más muertes y a 904 hospitalizados por COVID-19. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable, por devolvernos los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico. El Departamento de Salud que dirige Henker Mellado reporta 9 muertes y 904 hospitalizados por COVID-19. Dicen que los fallecidos entre las edades de 66 a 95 años presentaban condiciones preexistentes, según indica la agencia. 66 a 95 años con condiciones preexistentes. O sea, esto lo dicen con el doble sentido de que usted diga, ah, pues no fue como motivo, como dicen algunos, de las inyecciones que le pusieron. Pero a su vez, no explican y no dicen cómo lo reportaron a las autoridades de razón de la muerte ni a qué hora. Pero si vamos a hablar de cinismo periodístico, yo tengo que traerles a ustedes un excelente ejemplo para que ustedes empiecen a entender y a comprender profundamente el tipo de prensa que tiene este boricua. Un titular, boricua, conoce cómo obtener acceso gratis a tus pruebas caseras del COVID-19. Y hay un despliegue, hay una campaña. Oigan esto y métanselo entre cuero y carne. El gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica, el Imperio del Norte, impulsó diversos programas que incluyen, oigan esto, cubierta gratis de hasta 8 pruebas por cada beneficiario de un plan médico. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Repito. El titular dice, Boricua conoce cómo obtener acceso gratis a pruebas caseras de COVID. Y acto seguido, dice la nota, que el gobierno federal impulsó diversos programas que incluyen cubierta gratis de hasta 8 pruebas por cada beneficiario de un plan médico. Y el envío por correo de productos de autodiagnóstico. Espérense. Vamos a la verdad detrás de la noticia. Repito. Cubierta gratis de hasta 8 pruebas por cada beneficiario de un plan médico. En otras palabras, que de gratis no tienen un maldito demonio. Que al usted tener un plan médico, ellos le van a cargar al plan médico a desconocimiento suyo lo que cueste esa cubierta alegadamente gratis de las 8 pruebas de programas de para pruebas del COVID. Pero usted se cree que son gratis y se la están cargando a su plan médico. Y si usted es un miembro de Advantage, nunca se venderán, nunca. Mientras todo esto pasa, en esa campaña desmedida y desesperada de que todo el mundo vaya a los hornos de gas, perdón, a los lugares de las inyecciones, hoy en Vega Alta estaban repartiendo las pruebas estas, y en Aguada estaban en una perdón, en una segunda ronda de vacunación pediátrica. Personal de salud estará vacunando a los menores todos los lunes y martes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y si usted es de los que quiere que su hijo o su nieto esté en la estadística, no de 62 casos infantiles, sino que suba a 100, 400, siga llevando a sus hijos, siga autorizando a que bauticen, y que usted es el responsable porque usted tiene que firmar, porque ninguna autoridad gubernamental ni de salud es la que se está haciendo responsable de esa vacunación, y menos aún de los efectos secundarios que pudiera tener, como se evidencia claramente a todas luces lo que está pasando con todos aquellos que se han vacunado. Usted va a sentarse a esperar que su hijo muera de nada. Recibimos nosotros una notificación de un colega periodista en Brasil que estaba, de hecho, había estado en la campaña de la vacunación y hace 3 días se presentó poniéndose la tercera vacuna, y hoy en medio del noticiario le dio un infarto cardíaco y masivo, y a estas alturas no sabemos con certeza si murió o no, pero le pasó en el aire. Uno de los que estaba promoviendo la campaña de vacúnense, como hasta esta hora, al día de hoy, hay sobre 75 atletas de gran categoría que han muerto en las canchas jugando. Como hay un pelotero puertorriqueño de 28 años, con un gran futuro, que murió a tan temprana edad como 28 años después de sus dos vacunas. Y así por el estilo, cada vez más personas que estamos esperando. ¿Dónde están? O sea, y yo no digo que esto sea necesariamente cierto, pero oye, con todos los científicos que tenemos en Puerto Rico, con todos los investigadores que tenemos en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, no debiera de haber un proceso para corroborar todos estos, estas denuncias que se están haciendo en términos de los efectos que puedan tener secundarios estas inoculaciones. Cosa de que podamos estar tranquilos, si es que no es cierto. Si es que no fuera cierto, poder estar tranquilo y someternos a todas las vacunaciones que quieran, si les da la gana. Pero mientras exista una seria duda, mientras veamos a un gobierno imponiendo normas y procedimientos bajo violación de ley, si no lo hacen, amenazando con cárcel a los que no lo hagan, a los que violen los decretos de un pelafustán como este achichincle que gobierna Puerto Rico y que acusen y que esté legislando por decreto, yendo por encima incluso de las legislaturas del país, imponiendo multas y sentencias por violación a sus órdenes ejecutivas. Y nos atrevemos a criticar lo que hace en Cuba. Y nos atrevemos y tenemos la desfachatez de criticar lo que, cuando esto se hace en cualquier otro país del mundo, los gobernantes responsables hacen cumplir las leyes, contrario a lo que están haciendo los funcionarios del gobierno de Puerto Rico hoy. Yo los invito a que lean el Tratado de Núremberg. Yo los invito a que lean los acuerdos de Helsinki. Yo los invito a que lean el juramento de Hipócrates. Y no tienen que buscar mucho trabajo. Vayan a jorgeseijo.com, en mi página. Vayan al final donde dice Bitácora de Jorge Seijo y ahí están todos y cada uno de Núremberg, Helsinki y el juramento de Hipócrates. Infórmense, edúquense, y a pesar de los títulos universitarios que ustedes puedan tener, no hagan el papel del ignorante, del idiota, del morón, de creer estrictamente lo que dice el telediario y darlo por bueno sin que usted corrobore, incluso con lo que choca con lo que usted aprendió en la escuela de medicina o en la escuela de donde haya ido, si es que fue. Después, no se queden cuando empiecen las demandas civiles, como ya se están dando. Ya se están dando varias demandas que ya están empezando a correr. Y hablando de demandas, dicho sea de paso, perdonen mi pausa. Pero no ha sido fácil el día de hoy. Pero bueno, una demanda radicada en los tribunales en Puerto Rico, alega restauración de red eléctrica tras María fue un acto de crimen organizado. Así como lo yo, la reclamación civil se basa en el esquema ilegal que montaron dos empleadas de FEMA y la empresa Cobra. Oiga, un subcontratista que se quedó sin trabajo de reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico debido a que una funcionaria federal canalizó todas las tareas de la compañía que supuestamente le pagaba sobornos, demandó en el tribunal de los Estados Unidos de Puerto Rico buscando que se le compense por lo que dejó de ganar como resultado de ese esquema de crimen organizado. La reclamación está basada en la ley federal contra el crimen organizado. Eso es lo que le llaman el RICO Act. Enriquecimiento injusto y otra base. El documento ofrece algunos detalles adicionales de cómo ocurrió esa carrera por dar contratos de emergencia para la restauración del servicio de energía después que el huracán María dejara la isla entera a oscuras el 20 de septiembre. Oiga, los demandantes no son Pito Carequeso ni Pancha la que capa puerco. Los demandantes son los propios accionistas minoritarios de las empresas Machine Learning Integration Limited, Brandon, Eric y Frederick Kelly, gringos, quienes eran subcontratistas de Foreman Electric Services Inc., una de tres empresas que tuvo contratos de emergencia de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica para levantar la red. El documento sostiene que Foreman no recibió trabajos bajo el contrato porque todo se canalizó hacia Cobra Acquisitions, una filial de Mammoth Energy Services Inc. debido al esquema de corrupción. La otra empresa con contrato de emergencia fue Mastech Renewable Puerto Rico Limited. Esta acción legal es derivada de la acusación que un gran jurado federal presentó el 3 de septiembre del 2019 contra Donald Keith Ellison, quien presidía Cobra, a Aya Natev Tribble, funcionaria de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, a cargo de los fondos para la recuperación de la red, y su amiguita del alma, Yovanda Peterson. Peterson ya alzó las manos. Se declaró culpable, mientras que Ellison y Tribble tienen juicio pautado para mayo próximo. Foreman nunca recibió un aviso para proceder y realizar trabajo bajo el contrato. De igual manera, Mastec nunca recibió trabajo alguno. En vez, todo el trabajo de emergencia y de reconstrucción permanente fue exclusivamente a quien Cobra. Si todo el trabajo no se hubiera canalizado a Cobra, excluyendo al equipo de Foreman y de MLI, la energía se hubiera establecido mucho más rápido, más efectivamente y sobre todo a un costo más barato para los contribuyentes, según sostiene el pliego de la demanda. Oiga, el acuerdo original con Cobra, oigan esto, ¿cómo le roban al pueblo de Puerto Rico en las mismas narices? Y aquí nadie se enteró, si no hubiera sido porque los propios federales, velando a dónde fue a parar el dinero de ellos, encontraron todo esto. Y fue un gran jurado federal el que lo encontró. El acuerdo original con Cobra fue por 200 millones de dólares. Oiga, pero a raíz de varias enmiendas, acabó por cerca de 1,000 millones de dólares. Esto, a pesar de que era una cantidad, una entidad de reciente creación, cuya empresa matriz, MAMO, no tenía experiencia en trabajo de restauración de redes. En cambio, la demanda argumenta que Forman ya estaba en Puerto Rico haciendo trabajos de restauración y había sido recomendada a la Autoridad de Energía. ¿Saben por quién? Por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. No fue hasta el 2019 que la Autoridad de Energía Eléctrica hizo el contrato con Forman, bajo el cual no le asignó trabajo alguno. El documento de Marras revela dos instancias en las que Forman buscó ayuda del gobierno de Puerto Rico para atender los atrasos y las faltas de trabajo asignado bajo su contrato. En junio del 2018, el Chief Executive Officer de Forman, Front Bird, se comunicó con el entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Groin. Y este les dijo que FEMA, particularmente Asha Tribble, estaba presionando a la AEE para asignar contratos y financiamientos como ella y supuestamente FEMA quisiera. Oye, y vuelvo un poquito hacia atrás. Ernesto Groin. ¿De dónde es ese pajarraco? ¿Por qué está presidiendo la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿De dónde salió? ¿Cuáles son el currículum vitae? Ustedes se dan cuenta de lo que estaba pasando ahí dentro, que a pesar de las denuncias hechas por las uniones, nadie le hacía caso. Incluyendo a usted que me está escuchando hoy en estos mismos momentos, les importaba un maldito demonio y preferían creer lo que decían, contrario a lo que denunciaban los muchachos de la Unión. El 23 de mayo del 2019, BIP envió una carta al entonces gobernador Rosellito Roca, delineando los escollos que habían confrontado a pesar de haber sido el licitador más bajo. Oigan, la demanda no dice si hubo respuesta del achichinque gobernador, quien poco más de dos meses después renunció, o lo hicieron renunciar al cargo. Además, se detalla que durante el proceso de discusión con la Autoridad de Energía Eléctrica, antes de la otorgación del contrato a Forman, el enlace de la Corporación Pública, de Liz Zambrana, le dijo, oigan esto, el enlace de Liz Zambrana le dijo que cambiara su desglose de costos para que, en vez de demostrar la tarifa por cada tipo de empleado, mostrara una sola tarifa combinada para que se pareciera a las tarifas que se estaban sometiendo a la Junta de Supervisión Fiscal para su evaluación. Obviamente, esa curiosa directriz se dio a pesar del hecho de que la estructura de precios de Forman se había negociado y aprobado con los abogados de la Autoridad de Energía Eléctrica. En retrospectiva, esto fue una movida sucia que hacía tener menos transparencia en las tarifas, lo cual era en detrimento de Forman porque había sido el licitador más bajo para el trabajo. Tanto Mamús como Cobra han tenido que responder con decenas de millones de dólares a otras dos demandas civiles por su ejecución en Puerto Rico. Una de Mastec y otra de accionistas que sostienen que Mammoet infló artificialmente el precio de sus acciones con los sobornos del tribunal. Mientras el pueblo de Puerto Rico y los contratistas marginados pagaron el precio, los contratos para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico fueron una ganancia financiera enorme para Mammoet. Ese trabajo significó 55% de los ingresos totales en el cuarto trimestre del 17 y el 60% de sus ingresos totales para el 2018. Según puntualizan los demandantes, Mammoet ha representado al mercado de valores que todavía, dice él, se le deben 325 millones por el trabajo de cobra en la isla. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué trabajo? ¿Dónde está el trabajo? ¿Quién lo realizó? Juzgue usted lo que le estamos diciendo. Como le pido, antes de despedirme, que juzguen ustedes estos números que somete Herjenker News, que informa o desinforma. De la mesa de redacción de Herjenker dice, en una alegada actualización diaria, y esta que estoy leyendo es una actualización del lunes 17 de enero o 15 del mes de Shevat del año 5782. Resumen de datos diarios del COVID-19, según publica en su página el Verdugo de Salud. Hoy, dicen ellos, que se reportaron 2.124 casos promedios confirmados de prueba molecular. Ayer habían 1.899. Aparecen acumulados. Máximo total de 241.335. Mientras ayer habían, según su propio informe, 218.584. Y si usted nota la diferencia, hay una diferencia seria de 22.751 casos que nadie sabe de dónde vienen ni hacia dónde van. Esto se repite en los promedios de casos probables en pruebas de antígeno. Ayer habían, hoy se reportaron 4.465, mientras ayer habían 4.744. Para un total acumulado hoy de 177.083, mientras ayer habían 136.679, con una diferencia de 40.404 casos que nadie sabe a dónde fueron, ni para dónde van, ni de dónde vienen. En términos de defunciones, también hay una diferencia, no tan marcada, pero a mi juicio, una que haya es incorrecta. Hoy se reportaron 9 muertes, ayer habían 12. Pues bueno, acumulada, hoy se reportan 3.520, mientras ayer habían 3.373. Una seria diferencia de 147 muertos que nadie sabe de dónde salen o a dónde los escondieron. En términos de hospitalizaciones, y así sigue todas las cifras, pero me tengo que ir. Lamentablemente el tiempo dice que he llegado al final de la jornada. Espero que estén conmigo el próximo lunes, cuando estaremos presentando una edición similar. El martes estoy a través de la cadena Cumbre 1470 con 103.6 FM de Corozal y las redes sociales de Radio Cumbre 1470. Miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde. Mientras tanto, busquen mi página jorgeseijo.com, donde tienen toda la información necesaria en una sola página. Que Dios lo cuide, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza.
Néstor,
sí, estamos aquí.
Ok, mira, Jorge y profesor, nosotros no estamos, como dice el compañero Jorge Seijo, nosotros a veces tenemos que cambiar el formato. Usualmente en este programa no recibimos llamadas, pero aquí hay una llamada que nos ha entrado que es importante porque esta persona se quiere dirigir al señor Jorge Seijo y a nosotros también, y pues yo le quiero dar la oportunidad a esta persona para que se dirija al compañero Jorge Seijo y este servidor y a Néstor Rivera, pero en circular a Jorge Seijo. Adelante, caballero, y si nos puede dar su nombre, por favor, también.
Hello, buenas noches. ¿Está Jorgito? ¿Jorgito?
Ajá.
Ego te bendigo en nombre de Padre, Filio y de Espíritu Santo. A ver. El padre Jesús te habla.
Oiga, por favor, no me diga que estoy hablando con don Paco.
El padre Bellaski. Bernardo, padre Bernardo, perdón que no me gusta abreviar el nombre.
Hombre, sí, reverendísimo, amén, gloria a Dios, padre Bernardo. Me alegro escuchar su voz, esa voz que ilustra, que ilumina el sendero por donde caminan los pecadores en estos días en que los dioses están en las calles y en los sórdidos lugares. Guíenos, maestro, guíenos.
Alabado sea el que vive. Estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos que verdaderamente hay que tener la cabeza puesta en su lugar. Porque si tienes la cabeza, Jorge, puesta en otro lugar,
no hay problema.
Vas a tener muchos problemas. Recuerda siempre que hay que seguir por...
Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido. Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. Adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, mejor que yo. Estaré esperando.